Ahora es realmente escandaloso e impresentable por todos lados de donde se mire. Son las 9 de la noche, nos vamos a las noticias. Seguimos junto a ustedes.
Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. 6 personas fueron detenidas por una investigación por lavado de activos en la región de la Araucanía. Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
Esta es información exclusiva de la radio. En una operación realizada por personal de la BRIDEC, de la Policía de Investigaciones, en conjunto con el Ministerio Público, se logró detener a 6 personas imputadas por el delito de lavado de activos, hecho cometido en la comuna de Lautaro. Es una diligencia que se ha trabajado con absoluto hermetismo. Se han realizado diversos allanamientos, incautando dinero en efectivo y también vehículos de lujo, entre otras especies. Según los antecedentes que ha logrado reunir la radio, las 6 personas aprehendidas se encuentran en calidad de detenidas al interior del cuartel de la Policía de Investigaciones y mañana van a pasar a disposición del Tribunal de Garantía, donde se va a realizar la audiencia de control de detención y de formalización de investigación. Esta es la segunda operación de gran magnitud que desarrolla el Ministerio Público junto a la PDI. Recordemos, en la anterior, en la operación denominada Imperio, se detuvo a más de 40 personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a actualizar la información respecto del incendio forestal en la comuna de Santo Domingo. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso, nos actualiza.
Contenido, se encuentra el incendio forestal en la comuna de Santo Domingo, que ya ha consumido más de 320 hectáreas en su segundo día de combate por parte de bomberos y también de CONAF. Fue Patricio Valladares, jefe del Departamento de Incendios Forestales de la región de Valparaíso de CONAF, quien dio cuenta sobre estas cifras y que también descartó cualquier tipo de propagación a viviendas en dicha emergencia. Durante la mañana de mañana jueves, los esfuerzos por parte de los brigadistas estará en apagar los últimos puntos de calor en este incendio forestal que mantiene con alerta roja toda la comuna de Santo Domingo, como también a diversos cuerpos de bomberos de la región de Valparaíso. Son 11 los cuerpos de bomberos que trabajan a esta hora en dicha emergencia que, como mencionábamos, ya supera las 320 hectáreas de bosque de arbustos también consumidos a raíz de este incendio forestal que ya está contenido por parte de bomberos y de CONAF en la comuna de Santo Domingo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y el Tribunal de Osorno dictó 13 años de presidio para el autor de un femicidio frustrado. Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta más.
13 años de presidio fue la condena dictada por el Tribunal de Osorno respecto de un caso de femicidio íntimo en calidad de frustrado que ocurrió el mes de marzo pasado en el sector de Rahue Alto. La directora del Servicio Nacional de la Mujer en la región de Los Lagos, Francisca Pérez, destacó esta sentencia indicando que se busca con ello castigar un delito de seguridad pública, pero también de violencia extrema, en este caso contra la mujer. Igualmente indicó que es relevante que las personas cuenten con las plataformas necesarias para poder denunciar este tipo de hechos, por ejemplo el teléfono 1455, que está disponible durante las 24 horas precisamente para solicitar asistencia respecto de casos de esta naturaleza. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y el presidente Gabriel Boric participó de la ceremonia de graduación de oficiales de la Escuela Militar. Francisca Cárez nos amplía.
Sin emitir declaraciones públicas, el presidente Gabriel Boric participó esta tarde de la ceremonia de graduación de oficiales de la Escuela Militar. El mandatario llegó acompañado por su ministra de Defensa, Adriana Del Piano, y fue recibido por el comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga. En la actividad también estuvieron presentes el presidente del Senado, Manuel José Sandón, y también el ex candidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quienes presenciaron la ceremonia desde la tribuna oficial. El acto se desarrolló en la Escuela Militar en la comuna de Las Condes y concluyó entonces sin intervenciones públicas del jefe de Estado, Gabriel Boric. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
21:05, el cielo en Santiago está despejado, aún se mantiene la presencia de humo, la temperatura es de 21 grados y la humedad alcanza el 54%. Siga en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Clapton vuelve a Chile con The Masquerade, una puesta en escena inolvidable. 31 de diciembre, junto con Nito en Concón, Viña del Mar. Vive la mejor fiesta de Año Nuevo junto a Clapton, Amemé, Casim, Diego San Diego y Joy Benítez. No te quedes fuera. Entradas en Punto Ticket.
¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? Tranquila, no estás sola. Fundación Chile Unido te acompaña de forma confidencial, segura y gratuita. Contáctanos al 800-572-800 o al WhatsApp más 569-6128-7557. Y recuerda, estamos contigo.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Esta Navidad sorprende a tu familia con un verdadero regalo. La familia SUV híbrida Peugeot 2008, 3008 y 5008. Aprovecha cuotas desde 229 mil pesos y llévate tu Peugeot en Guillermo Morales. Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba.
Atención, llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
¿Tienes un equipo de futbolito masculino o femenino en tu empresa? Entonces el campeonato de futbolito 7x7 de Caja Los Andes te está esperando. Inscribe a tu equipo y vive la emoción con más de 900 equipos desde Arica hasta Punta Arenas que lucharán por el trofeo y por un viaje a la Ciudad de México en mayo del 2026. Los ganadores conocerán los imperdibles del fútbol mexicano gracias al campeonato futbolito 7x7 de Caja Los Andes. Inscríbete en cajalosandes.cl/futbolito.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Hello Tejanos, Texas Ribs llega a Senco, La Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
En Integra Médica, ya abrimos nuestros nuevos centros médicos en Providencia y San Miguel. En Providencia, encuéntranos en la Concepción 206. Y en San Miguel, en Senco Mall El Llano. Medicina general, toma de muestras, ecografías y mucho más. Agenda tu hora en integramedica.cl. Integra Médica La Concepción e Integra Médica El Llano. La mejor salud más cerca de ti.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
like a woman. Like a woman.
Terminar bien el día. Escuchas hoy en la radio.
Oye, qué buena canción se acaba de mandar don Rodrigo de la Rosa, ¿eh? Ahí en los controles a Shania Twain. ¿De qué año será esta canción? Más o menos. Yo me acuerdo cuando era chico esta canción. A ver, ¿cuánto estoy viviendo aquí? Del 99, ¿eh? Qué canción, el videoclip es total, además. Muy bueno, muy bueno. Man, I feel like a woman. Muy bien, para comenzar esta noche de día miércoles. ¡Es! ¡Fuertes aplausos! Oye, podemos saludar al equipo que conforma este hoy por la radio y por BioBio TV. A ver si los podemos mostrar, sí, se puede. Está, ahí está don Rodrigo de la Rosa, salude a el bello audiencia que está ahí. Eso. Pero dése vuelta, que la gente vea su hermoso rostro. ¿Ves? ¿Ves? Justo lo sacaron de pantalla, muy bien. Ahí está don Rodrigo de la Rosa, don Axel, ahí está nuestro Axel un poco más sobrio, rockero, y está ella por ahí, a ver, ella, única grande y nuestra, ahí está, se le ve solo la manita, ahí está, mira. Francisca Pérez, nuestra productora periodística, el equipo de hoy por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio la radio con esta canción de fondo. Y abajo saludamos, abajo digo porque nosotros estamos en segundo piso, pero abajo está el switch de Bio Bio TV, donde está la Manu y el Edu a esta hora haciendo que estos hermosos rostros se vean aún más lindos en pantalla.
Sí. Ay,
tal cual. Con la buena música de fondo, me gusta. Muy bien. Ya. Lo que no es tan bueno, en todo caso, y nos tiene bastante preocupados, es esta super gripe o alerta internacional por una eventual situación que se puede complicar con la H3N2, que está en la mira del Ministerio de Salud. ¿Cómo la amenaza de esta super gripe activó al Ministerio y su plan preventivo? Ya en otros países ha activado alerta sanitaria producto de este tipo de situación. Fíjese que hay reuniones internas, citas con autoridades, declaraciones públicas, incluso temas de conversación entre el presidente electo y el actual. Los últimos dos días, esta influenza H3N2 H3N2, también conocida como la supergripe, se ha tomado la agenda de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, hace meses que un virus no provocaba este tipo de movimiento y tenemos palpable lo que es, lo que fue la pandemia por el COVID-19, así que nos genera muchas alertas y alarmas también lo que está pasando en el mundo con esta parecera nueva amenaza en materia de gripe. Conversamos con Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales del MinSal y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Cómo está usted? Muchas gracias por el contacto.
Preocupado estoy, don Luis. Dígame, ¿hay que preocuparse o no?
O sea, yo creo que hay que preocuparse y poner en marcha varios aspectos en donde la autoridad sanitaria y la institucionalidad chilena ya ha adquirido cierto grado de experiencia, especialmente por el manejo de la pandemia. Así que estamos preocupados de que se tomen las medidas necesarias en el momento adecuado y que se empiece ya a informar a la comunidad y a educar a la comunidad en aquellas cosas que en pandemia sirvió y que nuevamente se ponen en primer plano para poner en marcha ya dentro de unas semanas más.
Ahora, ¿en qué consiste este virus, esta supergripe? A ver si podemos explicárselo a la gente.
Sí,
para ver si tiene los elementos parecidos, digamos, quizás en términos de repercusión, que lo que fue el COVID-19, que hizo que prácticamente todo el mundo estuviera encerrado.
Mira, este es un virus H3N2 que normalmente es un virus influenza A, que es un subtipo H3N2, que el llamado supergripe, superinfluenza, es una variante que tiene la característica de H3N2 de producir muchas variantes genómicas, es decir, cambiar y mutar rápidamente.
Okay,
la variante K, que es la que circula en Europa, es la que ha producido mucha penetración pulmonar y muchos problemas en el pulmón propiamente tal, generando hospitalizaciones, generando neumonía, bronconeumonía en personas y población con enfermedades debilitantes como cáncer, en fin, todos los aquellos que están en tratamiento con algunos remedios y medicamentos más que alteran la inmunidad propiamente tal, y los pacientes de edad que son los que tienen la inmunidad comprometida, los que este virus y esta subtipo llamada H3N2K es la que produce este problema. Chile, nosotros hemos tenido H3N2. En el año 2022 tuvimos un brote de influenza A, H3N2. Por lo tanto, conocemos el virus. Lo que no ha llegado es esta variación mutada, que es la variación K a Chile. Y que circula en Europa. Es probable que dentro de las próximas semanas, por la transferencia de población transcontinental, en fin, es probable que llegue finalmente. Y como Chile está en verano, hay poca población, no hay colegio, el vector de comunicación y de transmisión y contagio está súper atenuado todavía, pero más hacia abril, mayo, es probable de que esto empiece a circular. Por eso es que hay que tomar medidas más aceleradas, preventivas, educar en medidas generales y ojalá potenciar la monitorización genómica, es decir, la influenza A que estamos viendo, llevar una muestra al Instituto de Salud Pública para que identifique si efectivamente es o no es la variante K y poner en marcha el plan de inmunización, que la vacuna para este año contra la influenza tiene la cepa H3N2, de manera de generar inmunidad por adelantado, y si esto llegue ya, pero con la población vacunada en alta proporción.
Ya, no, posibilidades de generar una situación como la que vivimos en el 2020, estamos lejos, ¿no?
No, yo creo que Chile ya está preparado para esto, la población ya conoce las medidas generales, preventivas y promoción. Chile tiene cultura de inmunidad. Yo creo que frente a una organización de inmunización precoz, ojalá precoz, en marzo, principios de marzo, los primeros 15 días, yo creo que la población va a responder inoculándose, especialmente los grupos más de riesgo. Pero esto evidentemente hay que estarlo monitorizando y espero que se pueda controlar y generar una organización en la red prestadora pública y privada si esto empieza a generar muchos casos.
Ahora, usted dice, espero que esto ocurra. Ya se está encaminando un poco para que ello ocurra. O sea, ha habido movimientos, reuniones, preocupación, se está mirando lo que está pasando en el extranjero. ¿Cómo ha visto usted la respuesta que ha tenido el gobierno chileno respecto a esto?
Sí, han puesto en marcha tres aspectos. Primero, han generado una potenciación o han potenciado la monitorización genómica de los virus influenza A para detectar precozmente si esto corresponde o no corresponde a una variante K u otra. Eso es responsabilidad del Instituto de Salud Pública de informar precozmente si lo que estamos viendo en influenza A, que es el virus circulante hoy día, es o no es una variante peligrosa. Lo segundo es que se ha alertado a todas las redes prestadoras con las características del cuadro, con las necesidades de atención en la red de atención primaria y la red hospitalaria, de manera de identificar precozmente si es que hay un cuadro parecido que finalmente se identifique. Es decir, hay una alerta preventiva en la red de atención pública y yo espero que también privada. Y lo tercero es que la inmunización, el plan de inmunización, a mi juicio, debiera precozmente, a fines de febrero, en marzo, cuando ya todo el pueblo de la población vuelva ya de sus vacaciones o se genere la entrada a los colegios, yo creo que debiera empezar precozmente la campaña de vacunación, especialmente en los grupos más prioritarios y precozmente en ella. Eso ya está discretamente organizado y generar, me parece a mí, a finales de febrero y a grupos de que permitan ir coordinando la respuesta sanitaria de Arica Magallanes en forma absolutamente coordinada.
¿Qué se le puede decir a la gente ahora que nos está mirando por BioBio TV y nos está escuchando por la radio y que de alguna forma tiene ahí alguna... tuvo una mala experiencia con el COVID, una pérdida con el COVID, que ve este virus que se viene acercando? Usted dice, bueno, Chile está medianamente preparado para esto, estamos viviendo una situación en que no hay clase, no hay nada que minimiza de alguna forma o atenúa la posibilidad de expansión, pero siempre hay reglas de autocuidado, ¿no? Me imagino que estas también priman para este tipo de virus. ¿Qué le podemos decir ahí a la comunidad que nos está mirando ahora?
Él tiene nada más por B2, pero me parece que llegó primero.
La comunidad puede colaborar muchísimo.
Por un milímetro, pero llegó primero.
Volver
a votar por Hack.
A utilizar
y bueno, mascarilla, se especialmente con descubiertas. Y si arriesga a ser otro,
donde por donde hay mucha confluencia.
Entonces, de porque tiene amenaza más por B2, pero mis amenazas son muy fuertes. Son más fuertes.
Si es que hay algún paciente o un familiar que esté cursando un cuadro, entre comillas, gripal más fuerte o un cuadro pulmonar. Yo creo que el uso de mascarilla atenúa el contagio, disminuye la transmisión, disminuye la posibilidad de ser un vector de transmisión. Lo segundo, en aquellos casos donde también hay mucho hacinamiento de personas, el lavado de manos frente a determinadas circunstancias, creo que nuevamente tenemos que recordar que el lavado de manos es un elemento preventivo fundamental para disminuir el vector, disminuir el contagio y la transmisión de estos virus. Y lo tercero es que tener absolutamente claro y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria en términos de vacunarse los grupos prioritarios, asistir a los llamados de la autoridad sanitaria cuando les toque la vacunación e inmunizarse cuando tengan la fecha de inmunización para permitir que llegar al invierno con una cantidad de defensa más que suficiente para que, si hay el desarrollo de un cuadro de esto, sea lo más tenue posible. A la población también hay que transmitirle tranquilidad que detrás está todo el aparato sanitario público y privado que tiene experiencia muy importante en trabajar juntos para enfrentar cualquier crisis sanitaria de este tipo.
Sí, pues mantener las precauciones entonces para poder minimizar un eventual contagio. Siempre el autocuidado es parte es el DESDE, ¿no? Para hacer un trabajo de salud pública ahí en función de que esto no se propague y se mantenga contenido y no siga contagiando más personas. Vamos a estar atentos a esto, esperando que evolucione de manera positiva y no terminemos en una situación, aunque usted dice medio complicada, pero que no termine en una situación como la que ya hemos visto años anteriores con esta pandemia que nos generó una preocupación inmensa, aunque no sería este el caso de cualquier forma. Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes por el contacto.
Que esté muy bien. Un abrazo grande. Bueno, interesante tema, ¿eh? Que genera ahí una preocupación importante por parte de la ciudadanía. Varios nos han estado escribiendo aquí. Efectivamente, tener el autocuidado, vacunarse, ser parte, ¿no?, del ejercicio que se realiza para poder contener la llegada, o más bien el avance, de este tipo de virus que genera problemas, ¿no? Ya varios países han declarado alertas, están ahí con preocupación de cómo se comporta, pero por lo pronto en nuestro país pareciera que está todo medianamente preparado para poder esperar el momento cuando llegue este virus. A ver, 21:26. Estaba mirando aquí algunas cositas. Déjeme contarle que AgroConnection es innovación, asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Ya, a ver, son las 21:27. Estaba mirando a propósito de lo que pasó con Gendarmería ayer, ¿se acuerda este operativo? Apocalipsis. Fíjese que durante esta jornada el gremio de gendarmes arremetió contra el presidente Boric por esta profunda reforma a Gendarmería que anunció el día de ayer. Fue un duro rechazo que manifestó la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, frente al anuncio del presidente Gabriel Boric de impulsar una profunda reforma a Gendarmería de Chile luego de este masivo operativo denominado Operación Apocalipsis, procedimiento que permitió desbaratar una red extensa de corrupción al interior de los recintos penitenciarios de Santiago 1 y San Joaquín. La investigación, desarrollada en 7 regiones del país, dejó a más de 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería del penal Santiago 1, quienes estarían vinculados a una estructura dedicada a la venta de favores y otros ilícitos, cuyo monto superarían, escuche bien, los 6.300 millones de pesos en un periodo de 3 años. Eso se lo habíamos contado del día de ayer. Tras conocerse estos antecedentes, desde el gobierno se anunció el envío de un proyecto al Congreso, una reforma constitucional destinada a separar las funciones de seguridad pública y reinserción social. De acuerdo a lo informado por el propio mandatario, el presidente Gabriel Boric, Gendarmería pasaría a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las tareas de reinserción quedarían bajo el alero del Ministerio de Justicia a través de una nueva institución especializada. Esta institución nos obliga a hacer un cambio institucional, decía el presidente. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de la reinserción social. Y con esta reforma, decía el mandatario, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, la propuesta generó un inmediato y categórico rechazo desde la ANFUP, esta agrupación de gendarmes, ¿no? A través de una declaración pública, el gremio manifestó su profundo rechazo y repudio a este anuncio, cuestionando que se trata de una decisión adoptada sin un proceso de diálogo con las y los trabajadores. Y aquí viene también lo relevante de esto, ¿eh? No obstante, evitaron hacer una autocrítica por el escándalo de corrupción que se conoció al interior de la institución penitenciaria. O sea, estaba leyendo el comunicado que mandaron, haciendo alusiones respecto a que no se les consultó, que es una reforma que no está presente en los trabajadores, etcétera, 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 que no se conoce el sistema por dentro, que en fin. Pero cero autocrítica o cero mención a lo que significa el escándalo, los escándalos de corrupción que hemos visto hoy en Gendarmería. Hablan de el no retroceso de los derechos que han adquirido como gremio, ¿no? Pero hoy Gendarmería está viviendo un proceso de crisis profunda, donde hemos tenido autoridades, los propios trabajadores que han dicho que están sin condiciones muchas veces para enfrentar el crimen organizado y todo aquello que ya se ha conocido. Por eso llama mucho la atención lo que se ha publicado durante esta jornada, ¿no? Al respecto, fíjese, pidieron también especialmente resguardar el derecho a la sindicalización. Para muchos expertos ese es parte del problema, ¿eh? La sindicalización en este tipo de instituciones que son jerárquicas, que requieren de un estado vertical más que horizontal, y ellos piden especialmente el derecho a la sindicalización. Al respecto, desde la asociación acusaron falta de seriedad por parte del gobierno, señalando que el planteamiento evidencia el desconocimiento de la realidad del sistema penitenciario, de sus complejidades y de los riesgos permanentes que enfrenta a diario sus funcionarios y funcionarias, tanto uniformados como no uniformados. Asimismo, recalcaron que el rol que cumple actualmente Gendarmería, tanto en materia de reinserción social como de seguridad pública, es fundamental para la democracia y la seguridad del país, advirtiendo que una modificación de esta magnitud no puede ser abordada como una simple reorganización administrativa y jurídica. En este contexto, la ANFUP exigió que cualquier cambio en la dependencia ministerial de la institución contemple garantías concretas en materia de estabilidad laboral y previsional respecto a los derechos adquiridos como bonos, asignaciones y carrera funcionaria, mejoras reales en las condiciones laborales, seguridad e infraestructura, además del resguardo del derecho a la sindicalización. Finalmente, el gremio reiteró su rechazo a las decisiones unilaterales y emplazó al Ejecutivo a abrir de manera inmediata una mesa de trabajo con las organizaciones del sector con fin de abordar de forma seria, responsable y participativa cualquier transformación estructural que afecte la naturaleza jurídica de Gendarmería de Chile. Si usted ingresa a biobiochile.cl puede ver el comunicado que se conoció durante esta jornada, ¿no?, por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, haciendo eco de lo anunciado por el presidente Gabriel Boric, pero no haciendo ninguna referencia a lo que ha sido toda esta problemática de corrupción que ha vivido Gendarmería, con lo ya conocido durante el día de ayer, que fue el escándalo mismo, con 44 personas detenidas, que tenían una especie de red que entregaban favores a algunos de los presos. Hay una situación ahí que se tiene que resolver. Hemos tenido entrevistados aquí que han hecho mención respecto a la crisis profunda y estructural que vive Gendarmería, que requiere una intervención profunda, donde todos tienen que estar remando para el mismo lado, ¿no? Donde incluye también decisiones difíciles, pero que evidentemente, así como está, difícilmente se puede llegar a una mejora, ¿no? Puede ser, efectivamente, que existan problemas. No puede ser. Existen problemas importantes de parte del ejercicio que realizan los funcionarios día a día, y que también tienen que ser abordados en esta reforma, en esta transformación que tiene que abarcar además una transversalidad política importante, porque es necesario para Chile que esto se resuelva, porque es el primer eslabón para contener al crimen organizado, que muchas veces se organiza, si no en la mayoría, precisamente desde las cárceles. Si no se contiene ahí, poco se puede hacer. Bien, vamos a la pausa, ¿no? Son las 21:34 minutos. Hacemos un alto y seguimos junto a ustedes.
La ley dice 1%, pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto, transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a sofan.cl y súmate al 100% compromiso.
Hello, Tejanos. Texas Ribs llega a Senco, La Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. 1, original. 2, cubos. 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet. ¿Eres paciente Fonasa o ISAPRE y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovisión.cl.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Conversación diferente. Hoy en la radio.
repasamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Por negocios o placer, tu descanso comienza en el centro de Concepción, aprovechando la banda que estamos escuchando de fondo, que es Julius Popper, ¿sí es cierto? Julius Popper, desde la región del Biobío, que vienen precisamente de Concepción, por ahí las cercanías. Bueno, por negocios o placer, tu descanso comienza en el centro de Concepción, en New Hotel Cruz del Sur. Reservas al 934-6845-47 o en hotelcruzdelsur.cl. Muy bien. Bien la región del Biobío. Y AgroConnection es garantía de soluciones inocuas y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Siga la música. No puedes dejar de participar en el Campeonato Nacional de Empresas Futbolito 7x7 Caja Los Andes. Los equipos masculinos y femeninos ganadores viajarán en mayo a Ciudad de México, sede del Mundial de Fútbol. Inscríbete, en 7x7 cajalosandes.cl. Bien. A ver. Gremios del turismo han acusado una alza injustificada de las tarifas de Torres del Paine y advierten grave impacto. Fíjese que rechazaron este fuerte aumento de las tarifas para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine, medida anunciada por la Corporación Nacional Forestal y que entrará en vigencia a partir del 1 de enero. El lunes la CONAF informó de la entrada en vigencia un nuevo sistema de cobro diferenciado para el parque. Según señaló a la prensa austral, el gobernador, de la región de Magallanes, Jorge Flies, este cambio va a significar que un adulto extranjero que hoy pagaba 46 mil pesos, a partir del 2026 desembolsará 80 mil 900 pesos. Mientras que para adultos nacionales que recorren los circuitos W o Macizo Paine y que hoy pagan 13 500, el valor elevará a 37 mil 800 pesos, un aumento de 180% para turistas chilenos. Tenemos a Lorena Arriagada, secretaria general de la Asociación de Empresas de Turismo de Chile, aquí en sintonía. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo le va?
Hola, Julio. Muchas gracias por la posibilidad de conversar.
A ver, un alza que no es cualquier alza. O sea, no son 2.000 pesos que suben por el IPC y todo eso. O sea, es un porcentaje importante, hasta descriteriado, diría yo, en términos de disfrutar nuestras bellezas naturales, sobre todo Torres del Paine, que es uno de los lugares más hermosos del mundo. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, este es un tema que tiene una palabra para quienes trabajamos en el turismo, es un escándalo, porque nosotros estuvimos la semana pasada en una reunión con el director nacional de CONAF y con la ministra de Agricultura, donde hablamos justamente de los problemas que hay de coordinación, de comunicación, yo te diría que en 4 días nos encontramos con esta información. La reunión que tuvimos como FEDETUR, y fuimos los gremios que componemos esta federación, escuchamos atentamente y la ministra tuvo la voluntad de decir sí, vamos a coordinarnos, y el director también. Pero comprenderás tú que en una reunión que estamos sincerando posiciones, tratando de buscar acercamiento y tener todo claro para la temporada, a los 4 días nos encontramos con esto. La palabra es escandaloso, y por eso de todas maneras lo dicho por el gobernador y también por el consejo regional que se reunió ayer, evidentemente que es algo que tiene que ser parado, ni siquiera revisado. Esto debería ser parado inmediatamente porque es un escándalo y afecta a toda la industria turística. Julio, en general, la gente que nos escucha, saben que las cosas se comercializan con antelación. Los turistas que vienen del extranjero, imagínate, promedian sus vacaciones, sus reservas con 6, con 8 meses de antelación. Por lo tanto, todo aquel que viaja a Chile viaja ya con este tipo de entradas pagadas, por llamarlo así, o el operador ha ofrecido a determinado precio esto. Entonces, que lleguen el 2 de enero y se encuentren con esta alza es una falta de respeto. Eso es lo que nosotros estimamos y esto debe pararse.
Ahora, ¿cuál es la...? Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque es que además, insisto, no son alzas que... Uno puede decir, ya subió 5 mil pesos, qué sé yo, 5 dólares o 5 euros para los... Porque existe además una cultura, una mala visión. Yo conozco gente que tiene empresas de turismo por allá y que, claro, dicen, bueno, el turista que viene acá y trae plata, entonces... cobrémosle, y por eso los precios son tan caros. Ir a Torres del Paine sale más barato viajar al extranjero que ir a Torres del Paine, y eso también hay, me imagino que hay un trabajo que se analiza por parte de quienes operan allá en temas turísticos. Pero ¿cuál es la explicación que le dieron a ustedes para esta alza, que además es sustancialmente alta? O sea, no es, insisto, no es en función del IPC unos porcentajes chiquititos, sino que es importante esta alza. ¿Cuál fue la explicación que le dieron?
No, nosotros, a ver, desde acá, desde el área metropolitana, entendemos que la información que se ha entregado localmente, que es lo que corresponde a los gremios locales y a la autoridad, pero la explicación no existe. El propio gobernador ha señalado de que esta alza llegó a su escritorio sin ninguna consulta, sin ninguna información previa. Entonces, aquí la explicación que hoy día conocemos a través de la prensa es que se requiere subir esto por las situaciones complejas que se han vivido y que es conocido por todos, lo que ocurrió hace un mes más o menos con turistas extranjeros, y que se requiere reforzar una serie de cosas. Yo creo que es de lógico, es para todos lógico entender que todos queremos que esto funcione bien. Nadie está negando que tenemos que tener mejores baños, mejor infraestructura, cuidar a nuestros guardaparques que están haciendo su trabajo ahí. Pero eso no puede ser manejado con esta improvisación.
Exactamente.
Esto se planifica. Nosotros tenemos que, si queremos ser realmente, queremos tener un turismo de primer nivel, como los premios que nos hemos ganado, esto va en contra de eso. Entonces, por eso que a nuestro juicio, esto es una medida que debe ser parada. Incluso nosotros, yo hoy día pensaba, Julio, esto, yo decía, yo no sé si este tipo de situaciones, con estas alzas de un día para otro, prácticamente con dos semanas de antelación, son legales. Porque cuando tú haces contratos con proveedores de servicio, etcétera, hay una serie de cosas que tanto el CERNAC tiene que supervigilar, y aquí el turista nacional e internacional es un consumidor también. Entonces, yo me hacía esta pregunta, y hoy día, viendo a una Contraloría tan activa, también sería interesante que a lo mejor la Contraloría revisara cuáles son las formas en que se utilizan estos recursos, la oportunidad de los cambios en las tarifas y todo lo que viene con eso. Todos, insisto, queremos que esto funcione bien, pero significa que nos coordinemos, y no cuatro días después que nos hemos juntado con el propio director nacional, nos enteremos por la prensa de estanza.
Claro, y si puede ser, porque pareciera que es una... O sea, puede tener un fin legítimo, evidentemente, de hacer mejoras en el parque, de mantener más personal, de lo que sea, pero o sea, un poco de prudencia y sentido común, o sea, no sé... no sé si alguien le ha explicado en materia formal esto a la... Porque claro, usted dice, se explicó a lo mejor en la zona, pero la gente que va a Torres del Paine no es de la zona, no, o sea, no, se lo saben no de se, memoria.
Digamos. No se explicó en la zona, no se explicó Julio en la zona. El gobernador y la gente, los empresarios de la zona se enteraron, digamos, este lunes, como tú bien lo informaste, pero prácticamente no es que te consulten ni nada, o sea, es... entregan, esto va a ocurrir desde el día primero de enero. Claro. Entonces, evidentemente que es de una improvisación y es un escándalo, evidentemente, para la industria, porque no podemos seguir funcionando con este nivel de no profesionalismo en el sector. Eso habla mal de Chile también.
Además, que me imagino yo que debe haber un trabajo, o sea, si hay necesidades en este... polos turísticos que son importantes, vitales para el país, como Torres del Paine, se habla de que es la octava maravilla del mundo, y que tiene un reconocimiento internacional importante como Estado, hagamos inversión, pero subir de esta forma los precios, que
insiste, es irracional.
Es irracional, o sea, está subiendo, claro, de casi un 180% en algunos casos, ahí perdí el dato, por aquí lo tenías, claro, 180% para turistas chilenos, o sea, es raya en lo absurdo, en lo ridículo. Entonces, sería bueno conocer las razones de para poder entender esto. Sabemos que hay necesidad allá, que hay trabajos que se están realizando para mantener este lugar en perfectas condiciones, pero también un poco de inversión estatal para mantener estos lugares, y también esto es muy beneficioso para Chile en el extranjero, digamos. Es una muy buena imagen para Chile en el extranjero. O sea, le vamos a cargar la mano al bolsillo a todo el mundo, ¿para qué? Para que la gente no vaya. No sé, sería bueno conocer un poco también la visión, y ojalá ahí la gente pueda explicarlo por dónde se basa esto. Pero sigue siendo caro, y me imagino que ustedes también tienen esta visión, que efectivamente el turista chileno, siempre se habla de que el turista chileno vacaciona poco en su país y prefiere viajar hacia otros lugares, ¿no? Viaja más al extranjero que visitar sus propios lugares. Pero bueno, con este tipo de iniciativa, acá mismo me escribía mucha gente, me decía, oye, con esa plata me voy a Brasil y recorro playas y tengo, qué sé, unas vacaciones mejor que ir a gastarme todo lo que se gasta allá al sur del país. Son paisajes distintos y todo, pero bueno, también hay que ver el tema del presupuesto de los chilenos. ¿Cómo lo han afrontado ustedes también eso? Que me imagino que también lo ven en función de cómo se desarrolla el día a día ahí entre los turistas en nuestro país.
A ver, en todo el mundo, los parques nacionales, cuando evidentemente son de una belleza y son un diamante, digamos, para cada país, uno trataría, como tú bien dices, Julio, que también fomentar el turismo nacional. El turismo nacional es lo que mueve las industrias del turismo en los países, porque los extranjeros vienen en épocas bien marcadas. Entonces, si uno quisiera efectivamente generar una política de Estado para esto, sería muy bienvenido. Nosotros como industria, todos los gremios nos hemos reunido en la federación, como Achet, GIS, que es de Austro-Chile, todos los gremios de Punta Arena y todos a nivel nacional. Todos siempre hemos pensado de que tenemos que tener una política de Estado que fomente la industria del turismo. Para quienes oyen, es importante señalar que el sector turismo genera hoy día prácticamente en el PIB, el aporte al PIB, casi un 4%. Entonces, es evidente que es un buen negocio para Chile, porque queremos conservar, porque nos da cultura, los viajes te generan también mejor condición de vida. Entonces, este tipo de medidas, y tú has dado el clavo, justamente va en la dirección, digamos, contraria. Entonces, no es algo de hoy. La verdad, lamentablemente, tenemos que decir que CONAF generalmente nos sorprende con estas malas noticias. Y nosotros queremos a CONAF, ellos son importantes, pero tenemos que ser capaces de planificar esto, no seguir improvisando y, como te digo, habiendo tenido hace 4 días, 5 días, una reunión con el director, que no haya tenido en ese minuto la deferencia de decirnos que iba a ocurrir esto, que también hubiéramos dicho en el momento que no correspondía. Entonces, todo mal hecho hasta el momento en este caso.
Sí, impresentable además. Si estuvieron reunidos ahí, era el momento para los conversar. Por último, para decir, mira, sabes que se viene esto. O tal cual como lo decías tú, Lorena. O sea, ya a lo mejor hay que subir los precios a esta magnitud. Y yo encuentro que sigue siendo ridículo, porque va en una línea contraria a que la gente siga disfrutando los paisajes que tiene Chile. Estoy con la gente que dice preferir al extranjero que estar en Chile, porque realmente es muy caro vacacionar en Chile. Pero si a lo mejor hay que hacer estos reajustes o algún tipo de reajuste, que se haga un tipo de planificación, por lo menos unos 6 meses, un año, no sé, qué sé yo, que las instituciones que están detrás, que son los intermediarios, como las agencias de turismo y todo el mercado local, se prepare para esta alza, no es llegar y subirla. ¿Ustedes qué pretenden hacer aquí? O sea, en términos de acciones, más allá de las comunicacionales, piensan, porque hablabas tú incluso de pedir la Contraloría que pudiera indagar sobre estas alzas, ¿no?
En lo personal, mira, esto es algo que tenemos que conversar a nivel de gremios, con la Federación, con Fedetur, Achet, en fin, todos los gremios que estamos. Y yo creo que tenemos que tener alguna acción finalmente con la autoridad, con la propia autoridad, porque CONAF depende del Ministerio de Agricultura. En esta reunión que nosotros estábamos, estaba la ministra María Ignacia Fernández y fue sumamente acogedora y fue una buena reunión. Yo no sé y me pregunto, Julio, si la misma ministra sabía de esto. Yo creo que no, porque hubiera salido el tema. Entonces sería interesante comprender qué opina la propia autoridad, el propio director nacional de CONAF, la propia ministra, el gobernador, en este caso que compartimos su malestar en esto, pero yo creo que tenemos que ir más allá, hacer las consultas en Contraloría y también preguntarle al CERNAC respecto a si esto se puede concretar de esta forma, porque los precios que la industria ha informado a sus pasajeros durante el año son los que se van a cambiar drásticamente. Y cuando tú ya has hecho una cotización con 6, con 7, con 8 meses de antelación, debes respetar como tu operador y agencia de viajes esto. Y esto significa pérdidas cuantiosas para todos los operadores que van y llevan turistas a esa región.
Mira, estoy mirando, puse aquí, nos quedan ahí 2 minutos, pero entrada al Museo del Louvre. $32 a partir del 14 de enero del 2026. Los adultos, 32, son casi 32 mil pesos, ¿no? Machu Picchu, son alrededor de $45. Chichen Itza, que estoy nombrando dos maravillas del mundo, $37. Torres del Paine, ¿en cuánto está? ¿Había quedado?
Lo que pasa es que hay cuatro tipos, además esa es la sorpresa, Julio.
Claro, hay tarifas diferenciadas.
Hay un menú de si vas al parque, si vas a las bases, si haces la W, si haces la O, si vas un full day. La verdad es que es un sistema extraordinariamente complejo. Nosotros hoy día no estamos haciendo o facilitándole en la industria turística, como Estado hablo, al turista internacional, y por eso los gremios, que ese es nuestro rol, tenemos que insistir en que esto cambie, y ojalá incluso hasta el Parlamento se involucre en esto. Hay comisiones de economía, hay comisiones investigadoras hoy día que se están analizando tantos temas. Formalmente yo creo que uno de los pasos que tenemos que hacer es verificar cómo mejorar, cómo proyectar una industria de naturaleza en donde todos tengamos posibilidad de trabajar tranquilo y no con estas medidas que son de la noche a la mañana, que por más legítimas, no pueden ser con este grado de improvisación.
Claro, que se haga un trabajo un poquito más ordenado para también preparar a toda la industria para estas alzas de precio y que permita hacer un trabajo mejor en el ejercicio del turismo, que es súper importante, sobre todo estas zonas que viven mucho del turismo. Chile, el sur de Chile es uno de los lugares más hermosos del mundo, si no de los más lindos que hay, por lo menos que me ha tocado visitar varios países, pero el sur de Chile es único, pero claro, también tiene estas problemáticas Que a veces pueden entorpecer. Es un ejercicio que, tú decías, le aporta un importante número al PIB, que es el turismo, y que tenemos que cuidarlo por sobre todo. Lorena Arriagada, secretaria general de la Asociación de Empresas de Turismo en Chile, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes, Julio.
Que le vaya muy
bien.
Hasta
la próxima.
Bueno, a ver, son las 10 de la noche ya, sí. Se nos pasó rapidito la hora. Vamos a las noticias, vamos al informador y seguimos junto a ustedes. Viene la música a la vuelta.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.